El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Pues continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de cambios sociales. Fíjate, en los próximos minutos aquí en COPE quiero que reflexionemos sobre una de las etapas más bonitas de la vida, que es el nacimiento de una nueva persona. Y quiero que reflexionemos sobre cómo es ese proceso en nuestro país. Mira, desde hace unos años hay una corriente aquí en España empujada por personas particulares, pero también por profesionales sanitarios, por médicos, por enfermeras, por matronas como Carla Quintana, que han puesto en el centro de la mesa varias preguntas. Por ejemplo, ¿se está trayendo bien a los bebés al mundo? ¿La información que tienen madres y padres es suficiente para que afronten esta etapa tan bonita? Una vez el bebé, la mamá y el papá están en casa, ¿el acompañamiento que se ofrece desde el sistema de salud es el adecuado? Bueno, son varias preguntas a las que vamos a intentar responder en los próximos minutos. Carla Quintana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, encantada de estar con vosotros y a ver si podemos dar un poquito de información para ayudar a los padres.
Claro que sí. Carla, eres matrona, eres prescriptora en redes sociales sobre temas de maternidad, eres cofundadora de Maternify, uh-huh. Que ahora enseguida hablaremos de Maternify, del proyecto. Carla, tú hace 12 años, todo esto surge hace más de una década, ¿no? Cuando estabas en el Reino Unido, ahí te formas como matrona. ¿Y qué te encuentras allí? Es decir, ¿qué situación vive una mamá, papá también, ¿vale? Pero una mamá en el Reino Unido durante el embarazo y el post-embarazo, ¿y qué diferencia hay con nuestro país, con España?
Pues mira, empezando por cuando tú te quedas embarazada aquí en España, tú piensas en el ginecólogo directamente, que al final son los que están especializados en la obstetricia, pero en las complicaciones. Entonces, pensar en alguien que está especializado en complicaciones ya chirría un poco, ¿no? En Inglaterra, cuando tú te quedas embarazada, en la que piensas es la matrona, que lleva acompañando partos pues desde que estamos aquí en la tierra. Y bueno, al final la matrona está especializada en los partos, aparte de respetados, pero sobre todo en los fisiológicos, en los normales, los naturales. Entonces la matrona lo que hace es acompañarte durante todo ese embarazo, incluso antes, si estás teniendo problemas para quedarte embarazada o simplemente te quieres quedar embarazada en las mejores condiciones, y te hace todo el seguimiento y te acompaña también en el parto. Si tú, tu embarazo, tu parto, todo está bien, no tienes por qué ver a un ginecólogo en ningún momento. Así que, de hecho, en Inglaterra ver a un ginecólogo es como, vale, tengo alguna complicación.
Exacto. No está yendo bien.
Y eso pues tiene muchas diferencias con España, desde luego.
Claro, cuando hablamos de violencia obstétrica, Carla, la OMS asegura que aquellos países donde se practican más del 15% de cesáreas se lo deben hacer mirar. El 15%.
Exacto.
Y en nuestro país es difícil encontrar una cifra actualizada. Yo sé que vosotros en Maternify habéis hecho un estudio, pero bueno, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad tiene datos de 2018, pasado ya unos cuantos años, pero hablaba del 30% de los niños nacidos son por cesárea, el 30%, ¿eh? Y la OMS dice, por encima de un 15% se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Pero bueno, luego hablamos también de partos que se aceleran de manera injustificada, por ejemplo, con el uso de la oxitocina, partos instrumentales cuando a lo mejor no era necesario. Carla, ¿Por qué se está dando esta situación en España? Es decir, ¿es por cuestiones económicas? ¿Es por cuestión de esfuerzos del personal sanitario? ¿Es comodidad del personal? ¿Qué está pasando?
Pues todo lo que has dicho. Yo creo, al final, se hacen muchas cesáreas innecesarias. Es cierto que las cosas están cambiando poco a poco, todavía queda mucho. Pero yo creo que es por comodidad, porque las cosas se llevan haciendo así toda la vida, porque no estamos actualizados, los protocolos son de cuando mi abuela pues daba luz, y eso hay una gran diferencia con Inglaterra, que todo está súper protocolizado, pero muy, muy actualizado y respetado. Entonces, al final, cuando un ginecólogo, matrona, no voy a decir que solo sean los ginecólogos ni mucho menos, pero está acostumbrado a que los jueves se hacen 10 inducciones para que el viernes lo tenga libre y el sábado y el domingo también, pues cambiar todo eso es muy complicado, claro.
Oye, en los años 2000 más o menos, la media de tener un hijo en nuestro país estaba en torno a los 30, ¿vale? Más o menos. 25 años después, bueno, no son, estamos en el 2024, pero bueno, 25 años después ya están los 35 años, ¿no? Ahora más que nunca es importante, además tú lo reivindicas en tus redes sociales, lo que es la maternidad respetada, redes sociales y también desde Maternify, ¿no? ¿En qué consiste todo esto desde los diferentes puntos de vista que hay que atacar? ¿Qué es la maternidad respetada?
Bueno, al final la maternidad respetada es estar acompañado por profesionales actualizados, que parece como muy obvio, pero no lo es, y por un equipo multidisciplinar que yo creo que cada uno tenga su rol y que siga unos protocolos y que sea sobre todo personalizado. Al final en Maternify lo que decimos es que sea una maternidad pues que sea consciente, que sea personalizada, que sea respetada y eso que mucha gente lo ve como algo pues lo que debería ser, ¿no? Pero no está ocurriendo y eso marca la diferencia sobre todo en tu experiencia como madre, como padre, pero también en el posparto. O sea, al final, a ver, no hay la misma población en España que en Reino Unido, pero en España a lo mejor hay, creo que en el 2019 así, 320.000 nacimientos por al año, y en Inglaterra creo que son pues 700 y pico, 720.000 o así, o sea que es el doble. Hay que hacérselo mirar, ¿no? Porque al final pues nos vamos a extinguir, como si digamos así. No lo vamos a ver nosotros, pero sí en el futuro.
Oye, claro, parece que cuando de repente la madre, ¿no?, da a luz, se recupera en el hospital, si todo va bien a los dos días, ¿no?, le dan el alta, se va para casa y parece que es como que ha terminado todo, ¿no? Y después pueden llegar muchas complicaciones, ya no solo la lactancia, que es otra de las cosas que también se deja ahí, ¿no? Bueno, si el bebé se ha cogido ya, pues ya está todo solucionado, ¿no? Hay muchas historias, pero quería que hablásemos de esa depresión posparto, ¿no?, que muchas mujeres también están sufriendo. ¿Cuál es la situación exactamente? ¿Qué se les pasa por la cabeza? ¿Qué tipo de ayuda necesitan? ¿Cómo salen de todo esto?
Pues ahora mismo te diría que lo que llamamos el maternity blues, que al final es algo por el que pasamos, yo siempre digo el 100%, pero bueno, los estudios, la evidencia científica dice como el 85 o 90%, que es un poco una montaña rusa de sensaciones durante las dos, tres primeras semanas. Es totalmente normal, hormonalmente hablando, pues tampoco ayuda mucho y bueno, la nueva situación pues el irse acomodando. Pero eso va saliendo y al final lo que nos encontramos es un 25, un 30% de depresiones posparto, que son muchísimas, pero es un tema muy tabú, que ni siquiera tu mejor amiga de enfrente, que seguramente lo ha pasado, porque
te va a decir que...
Exacto, un 30% es mucho, o sea, hay mucha probabilidad de que te toque, y luego que no están bien acompañadas, ni están bien diagnosticadas. Por ejemplo, en Inglaterra, durante el embarazo no es solo la matrona la que te ve, sino que tienes ayuda social, tienes psicólogos, son las psicólogas perinatales, que aquí, nosotros, por ejemplo, en Maternify tenemos psicólogas perinatales, y el problema que hay es que en la Seguridad Social tú dices, oye, levantas la mano y dices, creo que tengo una depresión posparto, que seguramente o ni lo veas tú o algún familiar de repente lo piense y te lo diga, pero de repente pides cita y te dicen que a los tres meses, mira, a los tres meses, claro, o he salido de mi depresión posparto o ya no sé ni cómo salir. Entonces me parece que faltan muchos profesionales y sobre todo derivar entre nosotros, entre los sanitarios, ¿no? El que ahora, pues si solo ves al ginecólogo, que sea capaz de levantar la mano y decir, vale, yo no soy psicólogo, yo no soy matrona, yo no soy asesor de lactancia, pero deriva. Me pasa mucho con el tema de los frenillos, por ejemplo, que es que no hay mucha gente actualizada, pero tampoco, o sea, se le quita importancia. La madre está con muchísimo dolor, problemas luego en el habla, problemas de respiración, un montón de problemas, y los pediatras siguen diciendo, no todos los pediatras, por favor, que luego no... Sí. Pediatras, matronas, pues si no están formados, lo que hacen es, no, eso es normal, y la mujer se está muriendo de dolor. No, hombre, no es normal. Mira, yo no lo sé tratar porque yo no puedo saber todo. Te voy a derivar a esta matrona que es especializada o te voy a derivar. Entonces falta mucho eso.
También es sorprendente que en un mundo como en el actual, con el mundo digital, ¿no? Tenemos información a nuestro alcance. Vamos, es que coges el móvil y puedes, exacto, puedes alcanzar todo lo que quieras, ¿no? Que efectivamente nos falten ese tipo de referentes, que es difícil encontrarlos, ¿no? Quería que hablásemos del papel, Carla, de los abuelos y de las abuelas. Es decir, en mi caso, por ejemplo, de mi madre, ¿no? ¿Cómo de actualizados están con lo que estamos viviendo hoy en día? Es decir, ¿podemos, debemos fiarnos de lo que ellos nos digan? ¿Está bien su opinión, pero también es recomendable contar con otros expertos?
Hombre, yo creo que al final, yo cuando me rompo una pierna, no voy a mi madre porque se haya roto la pierna hace 30 años. Lo que hago es ir a un traumatólogo. Entonces, yo entiendo que las madres, pues obviamente si te han tenido a ti, pues han tenido más hijos y tienen experiencia, pero yo siempre digo, yo no me acuerdo lo que hice ayer, ¿cómo me voy a acordar de cuando di el pecho? Que además la generación de nuestras madres, pues entre 60, 70, 80 años, creo que hubo mucha falta de apoyo y muchísima medicalización. O sea, si ahora hay medicalización, mi madre me cuenta su parto y es que no puedo ni escuchar. O sea, yo no sé cómo salió así, porque vamos, un forceps. Ella dice que nunca sintió una contracción porque le pusieron la epidural hasta las cejas. Un forceps que a lo mejor no estaría ni dilatada completamente. O sea, hubo mucha violencia obstétrica, ahora la hay, pero antes también. Entonces, cuando tu madre, con toda su buena intención, te quiere dar una opinión o te quiere ayudar, yo los llamo los opinólogos, ¿no? Es mejor, vale, escuchas, pero luego vas a un profesional actualizado y que esté formado, ¿no? En esas preguntas que tienes. Uh-huh. Así que yo creo que normalmente hay demasiada información, demasiadas opiniones y al final normalmente no suelen ayudar mucho. Al revés, nos suelen confundir bastante.
Carla, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que están cambiando las cosas. Parece que están empezando a cambiar las cosas, ¿no? Que ha sido lo que ha detonado todo. A ver, yo tengo... hay un caso muy sangrante y que también se puso ahí en la actualidad, ¿no? La gente lo ha conocido, que es el de una mujer en España que se llama Sandra, que hace un año las Naciones Unidas exigieron a España que la indemnizara por haber sufrido violencia obstétrica. Entre otras cosas, sufrir 10 tactos vaginales durante el parto, que eso provocaron una infección en su hijo, oxitocina sin justificación, no se le permitió levantarse para dar a luz. En Cataluña, recientemente, la ley catalana contra la violencia machista ha incluido la violencia obstétrica entre esas variables, ¿no? Con lo cual, lo que te digo, de todas formas, tú cómo estás metida en ese mundo, ¿qué ves que esté acelerando ese cambio necesario?
Bueno, yo creo que las redes sociales ayudan por una parte y por otra no, pero yo creo que la gente se está empezando a actualizar y está pidiendo un poco lo que es más natural. O sea, al final, la OCDE, que es la Organización de la Coordinación y el Desarrollo Económico, que hay 34, 35 países que pertenecen a ella, hay un observatorio. O sea, al final lo que dicen es que no tenemos matronas para los nacimientos que hay. Entonces, al final, también aceleramos mucho más. O sea, si yo tengo 8 mujeres para mí sola, creo que en España hay como 12, 13 matronas por cada 1000 nacimientos y debería haber 25, 26 matronas. O sea, estamos en la mitad. Entonces yo al final, sin quererlo, pero al final pones más oxitocina de lo normal y empiezas pues a medicalizar mucho más para poder controlarlo. Y yo, que justo antes has dicho que nosotros hemos hecho algún estudio, el año pasado hicimos una encuesta en mis redes sociales, en Matrona para mí, y tuvimos una muestra de 1500, porque no te podíamos tener más, pero quisiera hablar más, la gente quiere hablar, y el 40%, que ya se dice pronto, dijo que había sufrido violencia obstétrica. Ya te digo yo que otro 10, 15 no lo sabía hasta que empieza a leer y dice, eso
ostras,
me ha pasado,
me ha pasado a mí.
Pero el 40% era consciente. ¿Cómo puede ser que un nacimiento, que es algo natural, el 40% te diga, de 1.500, no es una muestra pequeña, te diga que has sufrido violencia obstétrica? Que violencia obstétrica al final es eso, que el personal sanitario actúe con su beneficio, ¿no? Que no esté pensando en la mujer, sino que están pensando en ellos, antes que pensar en la mujer, en el bebé. Entonces ya no es solo el subirse encima, esa maniobra de Chris Teller que todo el mundo conoce, sino ya es ocultar información. Claro, tú cuando ocultas información puedes actuar sin que la mujer se esté dando cuenta que hay violencia obstétrica, ¿no? Entonces yo creo que dices que hay mucha información, que es lo que ha cambiado, pues que yo creo que la gente se está viendo y está hablando, está viendo menos tabús, estamos hablando y pensando, ostras, en mi otro parto creo que sufrí violencia obstétrica, en este no quiero tener una buena experiencia. Entonces yo creo que las redes sociales hacen mucho, como te digo, para bien y para mal, pero la gente está pidiendo otras cosas. O sea, como simplemente por terminar, como dato, yo creo que antiguamente, hace 10, 15 años, la gente buscaba a su ginecólogo, ¿no? Yo quiero parir con mi ginecólogo, que a lo mejor tiene 80 años, pero ha parido a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela. Creo que la gente está saliendo un poco de eso, porque ahora ya los hospitales, ya las madres están mirando qué tasa de cesáreas hay, qué, o sea, lo están mirando mucho. Y antes no se miraba nada, se miraba dónde estaba el ginecólogo pues con más nacimientos y el que te habían recomendado. Entonces esas cosas están cambiando, gracias a Dios.
Carla, porque ya por terminar, esta entrevista es muy, muy interesante. ¿Cuáles son las ventajas de... que el embarazo y que posteriormente el parto sean más naturales? Sobre todo de cara al bebé, pero sobre todo de cara a la madre, que es la que estamos poniendo el foco en ella, ¿no?
Bueno, al final cuando tú induces, tú metes medicación a una madre, pero también a un bebé, que eso es lo que se nos olvida, al final si medicalizas cuando no hace falta, el cuerpo responde de otra manera. Entonces la evidencia científica lo que dice es que si tú medicalizas un parto cuando no está preparado para esa medicación, por ejemplo inducir porque hay un partido de fútbol mañana y entonces no quiero que te pongas de parto mañana, o el día 24 de diciembre no pare nadie. ¿Por qué? Porque están todas inducidas el día 22 o 23, para que el día 24 no esté ningún personal sanitario fastidiándonos, ¿no? Uh-huh. O sea, como quien dice. Entonces, al final, eso lo que hace es que tengas más partos naturales, que te recuperes mucho mejor, que tengas una buena experiencia, que críes a tu bebé de una manera mejor, que haya menos depresiones postparto, y que vuelvas a tener otro bebé, que al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Reproducirnos. Entonces, yo conozco muchísimas mujeres que solo tienen uno porque han tenido violencia obstétrica, han tenido una mala experiencia, y eso, que no tengas más bebés por eso...
Hombre, es muy triste.
Es muy triste.
Desde luego que es muy triste.
Y
es
que influye triste. Muchísimo en el resto de tu vida.
Mm. Carla, estáis trabajando con Maternify, estáis en más de 40 ciudades de...
Estamos en más de 30 provincias, eso es, con un equipo multidisciplinar de matronas, que así empezó todo, pero también lo que hemos hecho es eso, ¿no? Al final nosotros sí que nos gusta derivar en nuestro propio equipo, entonces tenemos psicólogos perinatales, fisioterapeutas, asesores del sueño, nutricionistas, o sea que tenemos un poco de todo lo que la mujer, los padres pues necesiten, que levanten la mano, nos lo dicen, nosotros una asesora de la maternidad lo que hace es analizar tu caso y dice, vale, pues tengo para este profesional, es el que te va a resolver esto, para esto, y que no estén mareados, porque nos llega mucha gente de, oye, es que he ido a 10 personas y nadie me ha dicho esto que me estás diciendo tú. Y es que realmente ese es el problema que tenía. Y me acabas de poner solución en algo que llevo buscando 3-4 meses.
Claro. Pues la gente que le eche un vistazo, Maternify, que te siga a ti también.
Maternify, que acaba en Y, que mucha gente luego no como Cabify muchas veces.
Pero bueno, en Google hoy en día aparece todo, y que te siga también en redes sociales, que generas contenido muy interesante. Ha sido genial conocerte en persona,
muchas
escucharte.
Gracias.
Yo soy una de esas personas que te sigue en redes sociales desde hace tiempo. Tengo una hija también pequeñita, así que algunos de los consejos los hemos cogido y nos han venido muy bien. Carla, un placer tenerte en lo que viene.
Muchas
Cuídate.
Gracias a vosotros, gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Uno de los grandes temores que surgen cuando se escucha hablar de robots en puestos de trabajo, ha pasado también con la inteligencia artificial en estos últimos meses y está pasando, es si nos van a sustituir, que es una pregunta muy lógica, ¿no? Que a lo mejor te la estás planteando. Desde luego, los que te voy a presentar en los próximos minutos, en teoría no. O si lo hacen es para aquellas tareas más peligrosas o aquellas tareas más pesadas. Vamos a hablar de los robots colaborativos. Sobre todo, suelen ser brazos robóticos que se están utilizando en diferentes industrias desde hace más de 15 años, eso es verdad, pero que ahora están más avanzados que nunca. La propuesta startupera de esta semana, aquí en lo que viene, tiene que ver con todo esto y nos la adelanta, nos la presenta Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal, José? Hoy te traigo un proyecto que ha dado un salto cualitativo en la industria de los robots colaborativos. La startup CFZ Cobot detectó desde el primer minuto cuál era el reto principal. Estos robots no tenían la capacidad de ver. Su propuesta tecnológica se concentra en Aries, un sistema innovador que permite que los robots manejen nuevas situaciones sin un aprendizaje previo. Esto es posible adoptando modelos ligeros derivados del sistema fundacional de inteligencia artificial SAM, y mediante esto los usuarios pueden crear segmentos de cualquier elemento de una imagen. Esta iniciativa aporta mayor precisión y flexibilidad, Arie fusiona un modelo IA de tratamiento de imágenes 2D con la nube de puntos procedente de una cámara 3D. Este enfoque permite a los robots ver y comprender el mundo que les rodea, incluso para tareas que no han encontrado antes.
Bueno, pues Pablo, gracias por adelantarnos esta propuesta. Vamos a descubrirla un poquito mejor con una de las personas que está impulsando CFZ Cobots, que es su CEO, Borja Coronado. Borja, lo he dicho a la primera, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias.
Nada, un placer. Oye, ahora enseguida hablaremos de vuestro sistema Aries, ¿vale? Y de cómo estáis aprovechando y aplicando la inteligencia artificial. Pero antes que nada, cuando una empresa, imagínate que yo tengo una empresa que me dedico a lo que sea y decido comprar uno de vuestros robots, ¿vale? ¿Qué es lo que vosotros metéis dentro de esas cajas de cartón que yo voy a recibir en mi empresa?
Bueno, al final un robot es un elemento mecánico inerte que en principio no sirve para nada. Al final un robot, cuando lo acompañas de un software y una garra adecuada, pues te puede servir pues para tareas tan diversas como apretar tornillos, como lijar, como alimentar una máquina de control numérico, como montaje de piezas, en fin, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Uh-huh. En el campo industrial también hay otros campos, como el tema de servicios. Pero vamos, nosotros estamos centrados en la industria.
Claro, yo hablaba de esos brazos robóticos, efectivamente son así, ¿no? Y me imagino que serán de uno o de otro tamaño en función de las necesidades de la empresa.
Sí, básicamente la robótica colaborativa es una parte de la robótica industrial que se basa en que los robots trabajen codo a codo con humanos. Por tanto, no estamos hablando de tamaños gigantescos ni de cargas muy pesadas. Estamos hablando de tamaños hasta 1.800 milímetros de alcance. Uh-huh. Y cargas hasta 30 kilos. No tendría sentido manejar cargas de 500 kilos al lado de un operario, pues oye, por el riesgo que entraña en sí mismo una carga muy pesada. Hablamos de aplicaciones ligeras.
¿Podrías ponernos un par de ejemplos, Borja, para que la gente se haga una idea de cómo es esa colaboración persona-robot en alguno de los proyectos en los que estáis trabajando ahora mismo? Es decir, ¿qué tareas están haciendo?
Sí, bueno, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, imagínate en un tema, por ejemplo, en la industria de plástico. Pues bueno, los robots están, lo que están haciendo es cogiendo las piezas que salen de la inyectora y lo que están haciendo es colocar una etiqueta de manera automática para que las piezas se apilen y estén perfectamente etiquetados y no haya que hacer un reproceso. Estamos hablando, por ejemplo, en el calzado, de que el robot coja un zapato, uh-huh, lo ponga en un dispositivo giratorio y el robot es el que se encargue de aplicarle una capa de pintura, uh-huh, aliviando, por tanto, de los vapores y de los peligros que entrañan los agentes químicos, por uh-huh, ejemplo.
Pues son dos ejemplos muy prácticos y que además con ellos podemos ver exactamente esa colaboración hombre-robot. Oye, ahora sí, ¿te parece si vamos a hablar de ese sistema Aries que habéis conseguido desarrollar apoyados en la inteligencia artificial y que, entre otras cosas, permite que un robot, sin haber hecho una tarea previamente, sea capaz de hacerla, ¿no? ¿Qué hay por detrás de esa estructura que habéis creado, esa estructura tecnológica?
A ver, esto es lo más parecido a la magia, y básicamente es lo que hemos hecho ha sido coger un modelo fundacional. Un modelo fundacional es un modelo de inteligencia artificial hecho por una super gran empresa, en este caso ha sido Meta, que lo que ha hecho ha sido, en el mundo del 2D, de imagen 2D, una fotografía que puedas tomar tú con el móvil, uh-huh, haces una fotografía y aquello que ve la cámara te lo segmenta. Segmentar significa contornear las siluetas de los objetos que tiene esa foto. Imagínate, pues bueno, en un entorno de fábrica, que tienes un palet con cajas, y esas cajas son de distinto tamaño y con formas irregulares, por tanto, son objetos que el robot nunca ha visto antes. Bueno, pues lo que nos permite SAM es siluetear perfectamente los bordes de cada una de las cajas para, con nuestra tecnología, lo que hacemos es, una vez que tenemos los contornos en 2D, hacemos un match con la nube de puntos que nos proporciona una cámara de visión 3D. De manera que el robot puede bajar de forma orientada, pues si la caja está inclinada, recoger con precisión, pues por ejemplo, las cajas en este caso que te comentaba.
Uh-huh. ¿Y este sistema cuánto tiempo habéis tardado en desarrollarlo? ¿Y hasta dónde va a poder llegar? O sea, porque me imagino que como está pasando con la inteligencia artificial y todo lo que se apoya en ella, esto solo acaba de empezar, vamos, que vamos a poder hacer mil cosas con ella.
Pues mira, la verdad es que llevamos, te diría que 7 años, y dices, qué barbaridad, 7 años en el sentido de que, bueno, cuando empezamos con la robótica, nos dimos cuenta que el tema de la visión era un campo fundamental y que acompañar a los robots con ojos pues era imprescindible pues para hacer tareas que eran imposibles o eran muchísimo más caras de conseguir. Entonces, bueno, hicimos un primer desarrollo en el 2020, coincidiendo con la pandemia, un desarrollo inicial que nos permitió, pues bueno, conocer muy bien las tecnologías de visión 3D, la calibración de la cámara, la calibración del robot y una serie de, bueno, de elementos necesarios. Y justamente lo que ocurrió es que el 1 de abril del 2023, pues bueno, Meta liberó este modelo. Y digamos que pues en septiembre ya teníamos un prototipo en marcha y el producto lo hemos liberado ahora en abril.
Oye, pues es muy interesante y ha sido muy interesante conocer vuestro proyecto. Borja, un último mensaje que me gustaría que lanzaras a todas aquellas personas que ahora mismo tienen cierto miedo a ser sustituidos por los robots. Vosotros estáis trabajando con robots colaborativos. Claro... ¿Esto cómo va a evolucionar en los próximos 3 años? Es que ya me da miedo hasta hablar de la próxima década. No, esto va tan rápido que ¿en qué punto va a estar dentro de 3 años? ¿Es posible que empresas en las que vosotros ahora mismo estáis instalando robots colaborativos que trabajan con la persona, en 3 años esas personas ya no se pasen por allí?
Lógicamente hay una parte de trabajo que se sustituye, pero también lo que hace la robótica es, digamos, sustituir tareas, es decir, el control de calidad cada vez más importante, y por supuesto que hay sistemas automáticos para control de calidad, pero hay cada vez más personas que se están haciendo pues tema de logística, tema de control de calidad, otras funciones, y lo que se relega a la robótica son las tareas más penosas y más repetitivas y que no aportan ningún tipo de valor. Los robots no se quejan, o sea que realmente yo creo que es un desplazamiento de tareas más que una sustitución de trabajo.
Importante que la gente siga formándose, eso es fundamental. Bueno, pues Borja Coronado, CEO de CFZ Cobots, ha sido un lujo escucharte aquí en Lo que viene y mucha suerte con vuestro proyecto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Que vaya muy bien.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en Lo que viene, descubriendo como cada semana nuevas startups, nuevos proyectos emergentes o empresas rompedoras, ¿no? Con propuestas muy interesantes en diferentes sectores. Vamos a analizar, como te decía, en este caso, vamos a poner el foco en la sostenibilidad y la agricultura, que son dos conceptos que en estos últimos años es verdad que van bastante de la mano, ¿no? Pablo Garrido, como siempre, incansable en la búsqueda de estos proyectos, ha dado con uno muy muy interesante. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, José? Naturvec se trata de una startup murciana que propone soluciones innovadoras para la agricultura sostenible. Utiliza técnicas biotecnológicas innovadoras a base de microorganismos para aumentar el rendimiento de los cultivos. Todo ello desde un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Se sirven de la fertilización química y de esta forma restauran tanto la salud como la fertilidad de los suelos. Su tecnología se basa en el estudio de los microorganismos que se encuentran en la naturaleza, los cuales tienen un valor agronómico para los cultivos.
Ramón Alcaraz, CEO de Naturvec. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muy buenas. Aquí encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Oye, queríamos conocer vuestra propuesta. Nos ha llamado la atención que utilicéis microorganismos, ¿no? Que sea todo natural en esa propuesta para aumentar el rendimiento de los cultivos, para protegerlos frente a insectos o a lo que sea, ¿no? Lo primero, ¿cómo localizáis los microorganismos con los que posteriormente trabajáis para desarrollar diferentes productos?
Pues bueno, tras años de estudio e investigación, detectamos que hay ciertos microorganismos presentes en la naturaleza que tienen un gran interés agronómico, de los cuales descubrimos una cepa específica de Panibacillus y Bacillus, las cuales empezamos a investigarla y caracterizarla para potenciar sus propiedades naturales.
Tenéis varios productos, Ramón. Yo, por ejemplo, echaba un vistazo a un estimulante de las raíces que, entre otras cosas, lleva algas, ¿no? O sea, que utilizáis las algas para potenciarlo. También con el extracto de ortigas hacéis insecticidas. para dar con esos productos, ya me has dicho, ¿no? Que son muchos años de investigación, ¿no? Pero luego, esa investigación, ¿cómo se convierte en algo real? ¿Lo lleváis a laboratorio? ¿Trabajan ahí investigadores? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, lo que hacemos estudialmente, sobre todo con el tema de microorganismos, lo que hacemos principalmente, estos microorganismos, cualquier extracto de los que trabajamos, es la capacidad o de aportar nutrientes a los cultivos de manera natural o ayudar a la planta o a los cultivos a defenderse de cualquier tipo de estrés externo, o puede ser una plaga, una enfermedad o sequía, ¿no? Y, bueno, al final con el tema del microorganismo lo que hacemos es sustituir los fertilizantes químicos y ver el efecto bioestimulante que tienen estas cepas, ¿no? Actualmente estamos terminando un ensayo bajo el programa Activa Startup, donde estamos profundizando con técnicas nuevas de inteligencia las diversas interacciones de nuestras cepas con los componentes del suelo y sus beneficios a nivel molecular. Uh-huh. También decir que, como has comentado, el Genesis NPK, el producto que tenemos en base a microorganismos estrella, pues lo hemos caracterizado las cepas y lo potenciamos con un formulado exclusivo nuestro donde metemos microalgas y otros componentes naturales que aumenta las propiedades en conjunción de los tres elementos.
Oye, Ramón, la investigación para utilizar productos naturales ya está ahí. La realidad es que estáis vosotros, por ejemplo, como una de las empresas que lo ofrecéis. Si sigue habiendo agricultores que utilizan productos químicos, ¿es por desconocimiento, porque les sale más caro o por qué exactamente?
Bueno, no, al final desde, si no me equivoco, de los últimos 20 años, de las 13, de entre 13 y 15 mil materias activas que había, pues la Unión Europea es regulando y hoy en día, si no me equivoco, hay entre 1.500 y 2.000 de las 13 o 15 que vieron al inicio. Uh-huh. Al final el agricultor utiliza las herramientas de las que dispone y eso conlleva que actualmente se esté enfocando más por los productos sin residuos y a partir de extractos, donde para ayudarse a competir contra las plagas y enfermedades que tienen. Al final la Unión Europea está regulando esto mucho y gracias a estos productos pues los agricultores van conociendo los efectos beneficiosos que tiene, claro, para poder sustituirlo.
Te voy a preguntar por la cantidad de agricultores y sobre todo dónde estáis ya trabajando, ¿no? Pero antes sí que me gustaría que me explicaras, claro, estamos hablando de productos naturales para ayudar a los árboles, ayudar a los cultivos, pero esos árboles y esos cultivos terminan dando frutas, terminan dando verduras, terminan dando vegetales, ¿no? ¿Vuestros productos potencian de alguna manera también las propiedades de lo que después las personas como yo nos vamos a comer?
Hombre, por supuesto, cualquier cultivo que haya sido tratado con la menor cantidad de químicos, tanto para el medio ambiente como para las personas, pues al final un beneficio incalculable.
Uh-huh. Y ya por último, ¿con cuántos agricultores y sobre todo dónde, en qué zonas de España estáis trabajando ya?
Pues actualmente en España estamos ya instalados en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía en distintos puntos y exteriormente estamos exportando tanto a Marruecos como a Portugal e iniciando los registros en Costa Rica y Nicaragua.
O sea que hay naranjas muy ricas gracias a vuestros productos, ¿no? Entiendo yo.
Sí, exactamente. Es uno de nuestros mercados más grandes. ¿Sí?
Oye, Ramón, ¿qué va a ser lo que venga? ¿En qué estáis investigando ahora mismo? ¿Cuál será vuestro próximo futuro producto estrella?
Pues mira, ahora mismo estamos con un microorganismo, un bacillus, en el cual estamos...
¿Qué es un bacillus, para que la gente lo sepa?
Bueno, al final es un tipo de microorganismo y la cepa que estamos investigando tiene propiedades biofungicidas, ¿no? Para ayudar a los cultivos a defenderse de distintas enfermedades que puedan sufrir. Ajá. Y sustituyendo a los químicos.
Bueno, pues nada, pues mucha suerte con ese proyecto. Ramón Alcaraz, CEO de Naturbec, ha sido un lujo tenerte aquí en Lo que viene. Cuídate mucho y mucha suerte, muchos éxitos.
Gracias a vosotros.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Fíjate, hace unas horas, preparando esta entrevista, estaba rastreando la web, ¿no?, en busca de datos relacionados con el cáncer de pulmón. Entraba exactamente en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer, que es una fuente fiable para acceder a este tipo de información, ¿no? Y lo que me decía es que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. En teoría, lo que suele suceder es que el 70% de los casos ya se diagnostican muy tarde, con lo cual hay un poco el margen de para poder actuar es relativo, ¿no? Es corto. Se detectan unos 30.000 casos al año y fallecen unas 23.000 personas. Claro, estamos ante uno de los cánceres, por tanto, más problemáticos, que más problemas están provocando a la sociedad española y, por lo tanto, es uno de los cánceres a los que tenemos que vencer, ¿no? Y en ello, trabajando contra este cáncer, hay un grupo de de investigadores prácticamente de todo el mundo con un proyecto que se llama Tumor Out y que coordina la doctora Cristina Fornaguera. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes. Todo bien aquí para explicaros el proyecto.
Genial. Bueno, lo primero, gracias por estar involucrada en este proyecto tan importante en el que están participando investigadores de 4 países diferentes, más de 60 investigadores en lo que es el proyecto. Cristina, ¿en qué punto estáis ahora mismo de esta investigación?
Sí, pues mira, este es un proyecto de investigación translacional, es decir, que empieza desde investigación básica completamente de laboratorio y la idea del proyecto es, al finalizar los 3 años, que ahora mismo llevamos más o menos 1, es llegar a fases preclínicas, es decir, demostrar con modelos animales la seguridad y la eficacia del proyecto. No engloba el proyecto en sí la fase clínica, que es la que esperamos que llegue después cuando validemos nuestras hipótesis iniciales.
Claro.
La fase del proyecto, pues como decía, empieza desde una ciencia básica en la cual estamos desarrollando las formulaciones, lo que sería la terapia en un futuro, y aquí estamos. Es decir, es un proyecto que la formulación básica es en el campo de la nanomedicina, es decir, en el uso de lo que sería la terapia, la medicina de precisión también. Uh-huh. Es decir, en diseñar nuevos medicamentos basados en lo que se llaman partículas submicrométricas que no podemos ver a simple vista, por supuesto, y que la ventaja que tienen respecto a las medicinas tradicionales es que permiten direccionar a los fármacos hacia sus órganos diana, hacia donde tienen que actuar. Con un ejemplo muy fácil, cuando tú te tomas un ibuprofeno, te lo tomas para cualquier indicación, si te duele la cabeza, la rodilla, pero el ibuprofeno no sabe lo que te duele, entonces se distribuye por todo el cuerpo. Uh-huh. Y por eso puede generar efectos adversos. Es decir, un ibuprofeno no te va a generar efectos adversos porque no es un fármaco muy, muy, muy potente, pero si lo trasladamos al campo de la oncología, que es lo que nos aplica,
sí,
sí que pueden haber efectos adversos debido a esto, a que el fármaco en sí no va a solamente al tumor, va a otras células. Pues con nuestras nanopartículas lo que hacemos es dirigir el fármaco solo a las células que tiene que actuar. Pero de hecho, en nuestro caso, no queremos ir a tratar las células del tumor, sino que queremos ir a tratar las células del sistema inmune. Lo que queremos es, lo que estamos haciendo, de hecho ya, es desarrollar una vacuna para la terapia del cáncer de pulmón. Las vacunas tradicionalmente lo que hacen es indicar a nuestro cuerpo que tiene que reconocer un peligro, normalmente para prevenir una enfermedad infecciosa, como fue la COVID. Pero en nuestro caso lo que le vamos a enseñar es a reconocer las células del tumor, del cáncer de pulmón, como un peligro para el cuerpo y eliminarlas. Y aquí estamos, ya hemos desarrollado las nanopartículas, hemos demostrado en cultivo celular, en el laboratorio, que sí que funcionan, y ahora estamos probando en modelos animales a ver si se confirma esta funcionalidad.
Mm-hmm. O sea, básicamente, para que lo entienda la gente, cuando hablamos, por ejemplo, de la quimioterapia, es verdad que se matan, por explicarlo de una manera muy sencilla y teniendo en cuenta que estamos en una radio, sí, generalista, que nos está escuchando,
sí, sí,
gente
por supuesto,
de todo tipo. Estamos matando las células malas, pero a su vez también nos estamos llevando,
exacto,
por delante células,
exacto,
buenas, ¿no?
Es lo que te comentaba antes, que como el fármaco en sí, la quimioterapia, no sabe cuáles son las células malas, digamos, para decirlo de alguna manera informal, pues mata tanto a las del tumor como a otras células del organismo. Por eso cae el pelo o, sobre todo, hay problemas digestivos también, porque las células de nuestro sistema digestivo también son muy, muy sensibles a la quimioterapia.
Uh-huh.
Y, en cambio, si conseguimos que con la partícula le indique al fármaco donde tiene que actuar, en principio se ha demostrado para otras aplicaciones o para oncología también que se pueden disminuir estos efectos adversos.
Mm-hmm. Qué bueno. Tú me has hablado de la fase en la que estáis ahora mismo, ¿no?
Uh-huh.
Estáis ahora probándolo en modelos animales, posteriormente habrá que pasar en últimas fases, ¿no? A personas, básicamente.
Por
probarlo,
supuesto,
en personas. ¿Esto de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, ¿en qué momento este tipo de vacunas, si todo va bien, vamos a dar por hecho que todo va perfecto, que vamos superando las fases, ¿cuándo se podría estar empezando a utilizar en hospitales?
Uf, esta es la pregunta del millón, ¿eh? Yo te diría, o sea, no sé decirte un horizonte temporal, pero si tuviéramos los recursos necesarios, y a recursos me refiero, por supuesto, en gran parte a la financiación, pero también a otros recursos, pues, personales, de equipamiento, pero normalmente el problema es la financiación, pues está descrito en bibliografía que con unos 10 años se puede llegar. Y yo te diría que esperaría que menos tiempo, pero repito que es una cuestión de recursos. Si se invierten más recursos, podemos llegar antes. Si no tan pronto.
Claro.
También es verdad que para llegar a tenerlo al mercado depende de lo que se prolongue la fase clínica, es decir, los estudios en pacientes. En el cáncer de pulmón, como tú bien decías, como es una enfermedad muy prevalente, enseguida tendremos muchos pacientes para poder testarlo. Y de hecho en el proyecto hay médicos, hay oncólogos que ya tienen pacientes que ahora mismo no están reclutando para recibir el tratamiento, pero sí que los estamos reclutando para estudiar biomarcadores, es decir, para estudiar qué propiedades específicas tienen sus tumores, sus células de cáncer de pulmón, que son distintas al resto del cuerpo, para poder así indicarle a la nanopartícula lo que tiene que atacar.
Claro. Doctora, uno de los datos que a mí me ha llamado la atención y que explica por qué el cáncer de pulmón ahora mismo es uno de los que mayor porcentaje de muerte tiene, ¿no?, en la persona que lo sufre, es que el 70% de los casos se diagnostican tarde, ¿no? Con lo cual hay poco margen ahí de maniobra. ¿Con el tratamiento suyo, esos pacientes a los que se le diagnostique el cáncer más tarde tendrán más opciones, tendrán una mayor esperanza de vida?
Sí, clarísimamente sí, porque el mecanismo de acción es muy distinto a la quimioterapia. Es lo que comentaba antes, que lo que nosotros indicamos al cuerpo es lo que tiene que atacar. Entonces, el problema de los cánceres en diagnóstico en fases tardías es que normalmente ya cursan con metástasis. Entonces, aplicar la quimioterapia es mucho más difícil porque puede atacar al tumor primario, pero es más difícil que ataque a las metástasis. Entonces, con nuestro tratamiento, que lo que vamos a modular a revertir la acción, digamos, es al sistema inmunitario. El sistema inmunitario es sistémico, actúa en todo el cuerpo. Entonces sí que se espera que tenga mayor o mejor pronóstico para fases avanzadas.
Qué bueno. Yo me imagino que también se estarán planteando, y además a mí es un tema que me apasiona, el del sistema inmune, ¿no? O sea, somos conscientes ahora mismo de que el sistema inmune es básico en nuestro cuerpo y que tenemos que cuidarlo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la alimentación es muy importante, ¿no?, para tener un sistema inmune potente, ¿no?, que se pueda defender contra todo aquello que nos ataque. En esa fase en la que, por ejemplo, inyectamos la vacuna empieza a actuar, ¿no?, le manda esas señales al sistema inmune para que se empiece a activar y él mismo se defienda, ¿de qué manera se podrá apoyar a la vacuna? Es decir, ¿la alimentación será fundamental? ¿Los hábitos de vida? ¿Qué deberemos tener en cuenta? Ya sé que esto a lo mejor es imaginarse demasiado, ¿eh?, pero bueno, sí, es interesante.
No, es muy buena pregunta. Y de hecho, yo no me enfocaría tanto a la alimentación, sino más a terapias combinadas. Es decir, sí que es verdad que el sistema inmune se está viendo que es la base de muchas enfermedades y es por ahí donde tenemos que atacarlas, pero esto no quiere decir que nos olvidemos de la quimioterapia para siempre, sino al contrario, que hacia donde se está viendo que están evolucionando los tratamientos en clínica, en el mercado, en los pacientes, es a terapias combinadas. Es decir, que nuestro proyecto, de hecho, incluye también una fase de comparativa de solo aplicar la vacuna o aplicarla en combinación con inmunoterapia o con otras quimioterapias. Inmunoterapia no lo hemos hablado durante la entrevista, pero es modular el sistema inmune desde otros puntos de vista, no solo con la vacunación.
Claro, por eso decía y hablaba de otros factores que sean importantes para ello. Otra de las cosas interesantes, doctora, en su proyecto ponen también el foco, el acento en que si sale adelante, que seguro que sí, que va a tener mucho éxito.
Esperemos.
Sí, hombre, sí. Reducirán los costes de los sistemas sanitarios. ¿Entiendo, por tanto, que este tratamiento va a ser más barato, por ejemplo, que la quimioterapia? ¿O es porque habrá pacientes que no tendrán que recurrir de la manera que recurren ahora al sistema sanitario?
O sea, más barato que la quimioterapia tradicional no será si lo comparamos los fármacos en sí, porque este tratamiento, estas vacunas están basadas en ARN, en el famoso ácido ribonucleico que ha sido tan mediático en las vacunas de
pandemia,
la COVID, y el
sí.
ARN es más caro que lo que se llama la molécula pequeña, que un fármaco tradicional. Pero lo que sí que es más barato es si miramos la comorbilidad del tratamiento en sí del paciente, es decir, podemos administrar dosis mucho menores, con lo cual gastamos menos en producir el fármaco. En principio, el paciente tiene menos efectos secundarios, con lo cual recurre menos a centros hospitalarios y por aquí también gastamos menos. Y siendo el tratamiento más efectivo, no debería haber, o esperemos que no hayan, tantas recaídas, con lo cual por ahí también reducimos costes del sistema sanitario.
Qué bueno. La verdad que el proyecto tiene un pintón, seguro que va muy bien. Yo ya le quería preguntar una última cosa, es más curiosidad que otra cosa, ¿no? Al final están trabajando más de 60 investigadores de 4 países diferentes. ¿Cómo al final, doctor, es esa coordinación entre gente que está en diferentes puntos del planeta en una investigación conjunta?
Sí, bueno, de hecho, estos somos los investigadores del proyecto este en concreto, pero estamos con otros proyectos con financiación por otros lados o sin financiación, que también hacemos lo que podemos, y es difícil coordinarse entre todos, pero al final es cuestión de voluntad. Yo diría que justamente el proyecto Tumor Out, todos los partners son súper activos, proactivos y responden enseguida. Entonces, nosotros lo coordinamos desde aquí de Barcelona y hacemos meetings uno a uno con distintos partners y cada 6 meses nos unimos todo el consorcio. No las 60 personas, sino los jefes de cada grupo. Y entonces cada jefe de cada grupo coordina su parte. Y de hecho, antes de empezar el proyecto, una gran parte fundamental es organizar cómo se va a realizar todo. Aunque también en investigación también es honesto decir que a veces somos muy optimistas y se tiene que reorganizar una vez vas viendo los resultados, porque hay puntos que a veces pues no salen como uno desearía, claro, o se dilatan más en el tiempo de lo esperado.
Bueno, pues el caso de la doctora Cristina Fornaguera es un buen ejemplo de una científica española que está al frente de un proyecto que sale, ¿no?, de nuestro territorio, que está en varios puntos del mundo, que es pionero y que seguro que va a llegar a buen puerto. Vamos a estar muy pendientes de la investigación. Son 10 años vista, que es mucho tiempo. Seguro que lo que viene continúa aquí en la cadena COPE siendo programa de referencia para este tipo de asuntos, para divulgarlos. Y le deseo mucha suerte, Cristina.
Muchísimas gracias y gracias por la difusión también y por el buen trabajo que hacéis.
Que vaya muy bien.
Hasta luego. Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Antes de poner el punto y aparte a esta nueva entrega de lo que viene, déjame que te descubra un proyecto muy interesante que nos ha llegado de parte de uno de los oyentes de este programa. Vuelvo a recordarte, por cierto, que si estás inmerso en algún proyecto innovador, que sea potente, que sea interesante, que me lo cuentes y le damos voz. Es tan sencillo como buscarme en redes, en Instagram, en LinkedIn, donde te apetezca, José Ángel Cuadrado, y me mandas en un mensaje privado o un mensaje directo información. La cuestión es que Álvaro Herranz hizo esto mismo hace unas semanas para hablarme de Vaider. ¿Qué es Vaider? Pues es una aplicación muy, muy interesante. Imagina que tú estás buscando, no sé, unas zapatillas concretas, de la marca que sea. Claro, es probable que no conozcas todas las tiendas de tu barrio que las puedan tener, o no tengas el tiempo suficiente para pateártelas todas y comprobar si está en ellas esas zapatillas, o lo que te apetezca, ¿no? La camiseta o sudadera, o en fin. Y por eso terminas comprándolo online. Pues no, no hace falta que lo compres online. A través de Vaider podrás saber qué productos concretos hay en las tiendas más cercanas a tu casa. Es una aplicación muy sencilla de utilizar, que lo que busca principalmente es potenciar el comercio local, el comercio de proximidad. Vamos a escuchar a Álvaro, este es el audio que nos ha mandado a lo que viene.
Bueno, Vaider es una aplicación que te permite encontrar cualquier artículo de moda en tiendas físicas. Al final, nosotros somos una especie de escaparate digital que permite a los comercios apalancarse en sus productos. Para darnos a conocer a las tiendas, al principio es mucho trabajo de puerta fría, de ir en tienda en tienda, que nos conozcan, contarles lo que hacemos, pero también salir en medios como este pues nos ayuda muchísimo. El funcionamiento de la app es súper sencillo. Te descargarías la aplicación, buscarías un artículo específico, por poner un ejemplo, unas zapatillas Beja, ¿no?, de tu talla. Te mostraríamos a la distancia a la que estás de las zapatillas, 400 metros, y las reservarías gratis sin ningún compromiso de compra. Y una vez las reserves, podrías abrir en Google Maps para ver qué tienda las vende. Y a partir de ahí tienes 24 horas para ir a la tienda, poder probártelas, verlas, tocarlas, etc. Y bueno, para terminar, me gustaría lanzar una pregunta, que es, ¿qué sentido tiene comprar algo online si lo que quieres está a 200 metros de tu casa?
Ahora mismo están construyendo esa aplicación, sumando nuevos comercios. Si eres usuario, además, descárgatela. Si tienes una tienda, pues contáctales, porque es interesante. Y les deseamos desde aquí todo el éxito del mundo. Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, el futuro en la cadena COPE. Como siempre te digo, si quieres volver a escuchar este programa, es tan sencillo como entrar en cope.es. Ahí buscas programas, buscas lo que viene y hay una pestañita donde tienes los podcasts. Encontrarás este que estás escuchando y todos los programas anteriores. También los mejores contenidos los subimos, los movemos a través de las redes sociales. Y la cita con el futuro vuelve a estar la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar.
You're from the 70s, but I'm a 90s chick.